Vamos a pasar de lo urbano, muy localizado, hacia el contexto más global en todo el planeta. Quiero dar la palabra al ingeniero Alejandro Sandoval Uribe. Perdón, Alberto Sandoval Uribe. Un aplauso, por favor. Y recordarles que aquí en el vestíbulo está el café, algunos tentempiés por si hace el hambre. Gracias.
Bueno, muchas gracias. Me da gusto estar en un evento como este con productores, con comunidades. Normalmente me toca estar en otros foros donde están más bien la política global, y creo que es importantísimo que también los que andamos en estos temas globales vengamos a platicar con ustedes. Les quiero compartir, en primero, creo que hay unos temas importantes a reflexionar que están cambiando el mundo de manera total. Ya comentaba Bárbara, por ejemplo, el primer tema que les quiero compartir es el crecimiento en las ciudades. En 4.000 años llegamos a la sociedad que tenemos el día de hoy, es decir, a nivel mundial es una cifra que casi pocos podemos entender. 3.500 millones de seres humanos pasamos a las ciudades. De aquí al 2050 esa cifra se va a duplicar en las ciudades, lo que significa que vamos a vivir, que el mundo tiene que producir una Ciudad de México enterita cada 2.5 meses. Las comunidades rurales, que normalmente en el paradigma parecía que era sinónimo de pobreza, y que inclusive en casi todos los países del mundo estamos viendo que las comunidades rurales viven en la miseria y cada vez tienen menos oportunidades, a mi manera de ver va a pasar completamente lo contrario, por lo mismo que explicaba Bárbara. Con este crecimiento tan exponencial no nos va a ajustar la cantidad de alimentos que tenemos el día de hoy, aunque pareciera que sí hay, y les voy a explicar otros temas también importantes. En el 2050, el mundo va a llegar más o menos a 9.000 millones de personas. Esto significa que vamos a tener, si seguimos consumiendo los alimentos como el día de hoy, tendríamos que aumentar 60% a nivel mundial la producción de alimentos. Tenemos que producir 50% más de energía, y las fuentes de petróleo se están reduciendo. Afortunadamente la energía renovable está subiendo mucho más de lo que esperábamos, y vamos a requerir al menos 40% más de agua a nivel mundial. En el caso de México, la cifra del 40 puede ser todavía mayor, podría llegar hasta 70%, porque tenemos mucho desperdicio de agua. Los sistemas de producción que le llamamos de consumo sustentable, número uno, tenemos que pensar que la agricultura el día de hoy consume el 70% del agua en el mundo. Nomás por ponerles un ejemplo, comernos un filete en un restaurante implicó 1.500 litros de agua de toda la cadena de producción para poder llegar a un filete. Eso de que hay que bañarse más rápido, ¿no?, es irrelevante comparado al problema de la dieta. Otro dato también muy importante es que el 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero se producen en el sector de producción de alimentos y deforestación. Por lo mismo de los pilares que se hablaban hace rato, el señor Dos Santos, creo que es muy importante que la agricultura el día de hoy, la producción de alimentos, tenga una relación silvopastoril, de agronegocios, donde esos tres temas van de la mano, y en lugar de ser emisor del 30% del problema del cambio climático, que es quizás la amenaza más grande que tiene el planeta el día de hoy, pueda ser un sector receptor. Dos temas también muy graves y que tenemos que cambiar. Me encantó la primera presentación donde vimos algo de cómo mitigar este problema. Es que el 30% de la comida en el mundo se desperdicia tanto en el lado de los ricos como en el lado de los más pobres. Los ricos porque se sirven platos que tiran 30% de lo que se comen, y los pobres, los más marginados, porque no logran poder guardar los alimentos o cosecharlos de manera adecuada. Ni los ricos, ni la clase media, ni los pobres podemos ignorar este 30%, porque obviamente significa que estamos desperdiciando el 30% del agua, de la tierra, de los gases de efecto invernadero, etcétera, que generan un problema que ya no le da más capacidad a la tierra para poder subsistir. A nivel de energía, también es muy interesante que el sector además de ser un gran consumidor de energía, también el sector de producción de alimentos puede ser un gran productor de energía. Y yo, la verdad, prefiero, en lugar de decir que es un problema, cuando hablamos de estas cifras de 30%, 70%, etcétera, no pensar como que es el problema, sino que de ahí podemos hacer un paradigma en el que un cambio de paradigma productivo, donde se pueda ser más bien el actor de este cambio en la sociedad. Al parecer, las grandes guerras y las grandes disputas a nivel mundial ya no van a ser por el petróleo o por la soberanía de los países. Seguramente va a ser por la competencia de los recursos naturales. Y aquí algo interesante de los agricultores, que los agricultores es justamente el grupo de la población que está en ese lugar. La agricultura ya no va a poder seguir siendo la misma que ha habido hasta el día de hoy, porque vamos a tener que tener menos fertilizantes, menos consumo de hidrocarburos, menos agua, y va a tener que ser mucho más inteligente, que ahorita voy a explicar un poquito más el tema ese. La visión también de la agricultura debe de iniciar desde, a mi manera de ver, tres grandes temas en la sociedad. Número uno, garantizar la salud de los humanos. Número dos, garantizar la salud de los ecosistemas. Y número tres, garantizar la salud de los animales. Y el tema del hambre y de la malnutrición no es un tema de pobreza. Aquí traigo unas cifras que pueden ser muy interesantes. A nivel mundial, uno de cada cuatro niños, o sea, el 25% de los niños en el mundo, no van a lograr llegar a su desarrollo cerebral, intelectual óptimo. Lo que significa que tenemos que hacer cambios fundamentales en la manera en la que los nutrimos, porque de 1 a 5 años es donde las neuronas y todo el cerebro se desarrolla en función a los nutrientes que hayan recibido en esa edad. 2.000 millones de personas en el mundo carecen de las vitaminas y los minerales esenciales para tener buena salud, y más o menos el día de hoy 1.400 millones de personas son obesas o tienen algún problema de obesidad, que también es una enfermedad muy crítica para la humanidad. Esto no me voy a poner a leer toda la diapositiva, pero el impacto que esto tiene en la población mundial es que, por concepto de salud, desde lo que tenemos que pagar para poder subsanar las enfermedades, ya sea desde comprar una aspirina hasta tener una operación o algo más serio, es de $500 por persona de cada uno de los habitantes de este planeta. Cuando vemos lo que son $500 por año por persona, estamos hablando de cifras que nadie se imagina. Es decir, que los presupuestos que el día de hoy la sociedad mundial está pagando para la salud no tienen nada que ver comparado a las inversiones que debemos de tener en hacer este gran cambio en el paradigma de producción de alimentos y de las técnicas agrícolas. Hay un estudio que no me voy a meter a explicarlo a detalle, pero se cree que a nivel mundial, por lo que estudiamos en la FAO, más o menos con $15,300 millones que se invirtieran en el mundo, se podría hacer este gran cambio de paradigma, lo que implica que son una ganancia más o menos de 13 a 1, es decir, ganaríamos 13 veces más lo que cada uno de esos dólares que se invirtieron costó. La producción de alimentos deberá responder, como comentaba, a estos desafíos nutricionales. Tenemos que pensar ya no en un monocultivo, sino que esta población inmensamente urbana, ¿qué requiere el día de hoy? Y en función a lo que hacemos en nuestra actividad diaria hoy. Estar sentados en una computadora todo el día no es lo mismo a que a lo mejor hace 200 años tenían que andar caminando por toda la ciudad y haciendo trabajo que era mucho más físico. Lo que significa que también tenemos que repensar las dietas. Y ahí una sociedad como la sociedad oaxaqueña, donde todavía hay muchísimo arraigo en las técnicas agrícolas, hace rato comentaban de algunas técnicas agrícolas pues prácticamente ancestrales, donde hay mucha más diversidad de micronutrientes y mucha más diversidad genética en los alimentos que se producen, sin duda alguna serán parte fundamental a partir de ya en los alimentos que se consumen en las ciudades. Tenemos que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, utilizar menos fertilizantes. Aquí están vendiendo unos productos que son efectivamente una parte de la solución. Y algo que también es muy importante es que la toma de decisiones desde sus parcelas o lo que hagan los gobernantes o lo que haga el consumidor en cada mesa tendrá que hacerse pensando en muchos temas al mismo tiempo. Ya no nomás es qué me como, que quiero la mantequilla o el panecito o que quiero un producto que venga de más cerca. Hay que pensar desde cuánta agua se gastó, cuántos contaminación produjo lo que se está comiendo uno, de manera que a nivel global podamos mejorar el patrón de consumo y poder reducir todos estos problemas que estamos viendo aquí. Yo creo esta me voy a brincar la diapositiva. Les quería comentar que en resumen, los sistemas alimentarios saludables, como los estamos viendo a nivel mundial, como les decía, va desde la parte nutritiva, pero también el mercado debe de estar seguro que por cada gota de agua, por cada metro cuadrado de parcela, por cada partícula de fertilizante y por cada jornal que esté en el campo, tenemos que obtener la mayor cantidad de alimentos y que sean nutritivos. Utilizar técnicas que ya se vieron hace rato en la primera presentación, donde se puede hacer, por ejemplo, convertir los productos residuales como el estiércol y fertilizantes en energía o fertilizante, combatir las plagas y las enfermedades con técnicas obviamente compatibles con el ecosistema. Me voy a brincar estas últimas partes porque si no, no voy a lograr el tiempo que me pidieron. También un tema que les quería comentar, hablando del patrón de consumo de alimentos, si las cosas siguen como están el día de hoy, de la manera que las personas consumimos alimentos, para el año 2050, con el aumento en la población más el aumento en la capacidad económica de muchos países, tendríamos que hacer, por ejemplo, un aumento en la producción de cereales del 70% comparado a lo que tenemos el día de hoy. Aumentar los cereales en 70% significa por lo menos tener 5 Argentinas más llenas de cereales para poder satisfacer esta demanda de alimentos, lo cual es completamente insustentable en términos ecológicos y en términos también de la calidad de nutrientes que brindan los cereales. El caso de los cárnicos es todavía un tema, a mi manera de ver, todavía más crítico. Porque si todos seguimos pensando en que desarrollo significa comer más carne, en el año 2050 tendríamos que aumentar más o menos 100% la producción de cárnicos del día de hoy. Y también, yo no digo que no hay que comer carne, pero simplemente hay que balancear las dietas de una manera en que la nutrición y la parte ecosistémica estén balanceadas. El caso de los biocombustibles también es un paradigma que el día de hoy no puede decir uno que es bueno o es malo. Creo que es un tema que se debe de ir balanceando. No debemos ir sustituyendo los hidrocarburos por técnicas de biocombustibles y seguramente toda la parte, por ejemplo, residual el día de hoy en la producción de alimentos, etcétera, deberá ya imperativamente ser parte del sistema de producción de energéticos. Aquí traigo una gráfica, se las voy a dejar la gráfica, pero estas son las tendencias de consumo de alimentos en México. Seguimos siendo un país muy, muy enfocado a los cárnicos, es uno de los temas fundamentales en el presupuesto de los ciudadanos, leche y cereales. Y veo que hay un montón de productos que creo que debemos explotar, hay un campo de oportunidad impresionante, sobre todo con frutas y verduras que están en las periferias de las ciudades. Y bueno, pasando un poco a las soluciones, número uno, creemos que el agricultor quizás es el administrador más importante de los recursos naturales del mundo, porque el agricultor, como lo vimos también en algunas de las presentaciones anteriores, es responsable del 70% del agua, es responsable de cuidar los suelos, es responsable de los paisajes que también ya se hablaban en las presentaciones anteriores, tiene una parte muy importante en la responsabilidad de producción de energía, sin duda alguna son los que más involucrados están en la conservación o la destrucción de la biodiversidad, está el ecoturismo y hay otros muchos temas por ahí. Entonces, el agricultor yo creo que no podemos seguirlo viendo solamente como un productor de alimentos, siendo que la realidad está metido en los temas fundamentales que se están discutiendo en la agenda mundial. Y aquí le pongo estas pirámides. Cuando estamos hablando de los grandes temas mundiales, pues hay uno, algunos discutimos carbono, hay otros que hablan de especies, de biodiversidad. En otros grandes cumbres se habla de calorías o de nutrientes, de certificación, etcétera. Cuando se habla a la escala nacional, en medio, más o menos cada uno de esos temas empieza a empatar uno con otro, a traslapar. Pero cuando estamos hablando del campo, pues ustedes lo están viviendo y lo vimos con la presentación del señor Santos. Todos los temas esos globales y que acabo de mencionar en la lista anterior, están unos arriba de otro. Lo que significa que uno de los retos que tenemos en el campo es que los líderes que están en las comunidades tienen que empezar a ver cómo todos estos objetivos múltiples los debe de conocer la comunidad, y las plataformas financieras que están detrás de cada uno de estos temas también lo tiene que conocer la comunidad. Es una gran área de oportunidad, que el día de hoy hay fondos mundiales para reducir cambio climático, hay fondos mundiales para aumentar la biodiversidad, hay fondos mundiales para mejorar la seguridad alimentaria y una serie de temas que la comunidad debe de tener la capacidad de orientar a todas esas fuentes de financiamiento para que lleguen como una sola cosa y no como apoyos aislados. Una propuesta o dos propuestas que les quiero hacer. La primera le llamamos agricultura climáticamente inteligente, Climate Smart Agriculture. No tiene una metodología muy complicada, simplemente es pensar en tres grandes pilares. El primero es que cualquier actividad que ustedes vayan a hacer para cambiar el sistema productivo debe de aumentar la producción de alimentos y debe de aumentar el ingreso que les va a dar. Yo creo que eso es algo que siempre se ha hecho, muy sencillo. Pero al mismo tiempo, la segunda parte es que tienen que garantizar que cualquier sistema productivo que produzcan, también como lo vi en la primera presentación, mejore las condiciones del ecosistema donde está el sistema productivo. Tiene que haber mediciones y tiene que haber datos muy claros donde se vea que se está reforestando más, que se están conservando los animales, que se están conservando las aves, etc. Y al mismo tiempo también garantizar que el propio sistema productivo pues se mantiene a lo largo del tiempo y que no hay digamos decrementos en las plantas o en los recursos que requiere ese sistema productivo. Hablamos de la famosa resiliencia, que es un tema a veces para algunas personas muy, muy sofisticado, pero es la capacidad de amortiguar el cambio climático, de amortiguar digamos inclusive las variaciones económicas, y es el segundo tema que hay que cuidar. Y el tercero es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero o aumentar la biomasa, aumentar la cantidad de plantas que hay en el sistema productivo, de tal manera que contribuyamos al gran problema del cambio climático. Otro tema que está, afortunadamente, está de moda, no tiene nada que ver con una cuestión de innovación, porque yo creo que es algo que siempre se ha propuesto, es el famoso enfoque del paisaje o manejo integral del territorio, donde la idea, y esto es un, lo digo aquí más para las autoridades, cada que se planea alguna actividad que tiene que ver con el territorio, ya sea agrícola, urbana, infraestructura, etcétera, es importante que todos los actores que participan en el territorio tengan algo que ver o algo que decir y que se le informe a los demás. Porque no podemos pensar en hacer una población si no va a haber agua, si no va a haber infraestructura, si no va a haber alimentos, si no va a haber fuentes de empleo. Pero lo mismo no se puede pensar en sistemas de producción de alimentos modernos si no están hechas las infraestructuras y las vías de acceso o la electricidad, etcétera, que se requiere en la zona. No entraré a detalle, pero sí sugiero que le den una vista al tema del enfoque del paisaje. También hay fondos mundiales, tanto del Banco Mundial, de la FAO, y se están creando un consorcio muy importante a nivel mundial que dará mucho apoyo en este tema. No creo llegar a mis 10 minutos, por lo tanto, para no pasarme, yo quizás como último tema, en México En México la agricultura familiar sigue siendo la agricultura más importante de todo el país. Esta es una división que está hecha por municipios. En rojo están los municipios que son subsistencia, en azul están los de transición y en verde están los que ya está consolidada. Oaxaca mayormente tiene agricultura en transición, cosa que me parece muy interesante. Eso quiere decir que todas estas ideas que se van a generar el día de hoy pueden estar metidos dentro de esa transición de la agricultura familiar en el estado. Y bueno, pues son los proveedores de alimentos del país, o sea, así que todo lo que dije anteriormente sobre el crecimiento, Oaxaca tendrá una gran aportación en el mercado nacional, especialmente en las ciudades cerca de Oaxaca, como son la Ciudad de México, la Ciudad de Puebla y los centros turísticos de la zona y la propia Ciudad de Oaxaca. En promedio hay una superficie de 4.7 hectáreas por familia, cosa que también se debe considerar como una realidad social y una realidad a la hora de hacer el planteamiento económico. Yo creo que se debe trabajar en un esquema, le llamaría de meta cooperativas, ya no nomás la cooperativa agrícola o la cooperativa turística, sino que las cooperativas en estas comunidades integren todos los temas que hemos hablado, turismo, agricultura, energía, agua, biodiversidad, para poder bajar esos fondos que hay tanto en las ciudades internacionales y como la realidad propia en todo el mundo. Y finalmente, dentro de los temas que traía para compartir con ustedes, creo que la innovación tecnológica, como también lo vimos en la primera presentación, será fundamental. Yo creo que es muy importante que la investigación aplicada la pidan ustedes desde las comunidades, que tengan esa comunicación con los científicos para que les puedan traer cuestiones adaptadas a estos temas que acabamos de hablar y que se hablarán a lo largo del día. Y bueno, yo creo que ya me pasé de mis 10 minutos, pero muchas gracias.
Muchas gracias, Alberto Sandoval Uribe.